La verdad siempre se halla en la simplicidad y no en la multiplicidad y confusión de las cosas. Isaac Newton. Newton tal vez haya sido el científico más brillante de todos los tiempos. Fue un genio que hizo extraordinarios progresos en física y en matemáticas. Inventó el cálculo, explicó los colores del arco iris y comprendió que la misma fuerza gravitatoria que nos da peso rige el movimiento de la Luna y los planetas. Y al final de su vida fue nombrado director de la Casa de la Moneda y presidente de la Royal Society. Nace en 1642 en Inglaterra. Su padre había muerto 3 meses antes. Y cuando él contaba, como decimos, 3 años, su madre lo dejó a cuidado de sus abuelos, tras casarse con un clérigo acaudalado. Y no regresó hasta la muerte de su segundo marido. Es posible que las dificultades de Newton para relacionarse tuvieran su raíz en la ausencia de sus progenitores. Se educa en la King's School de Greatham y después de trabajar un tiempo en la granja materna, pues ingresa en la Universidad de Cambridge. No parecía muy prometedor como estudiante, pero cuando en 1665 la universidad fue clausurada por la generalización de la peste, pues regresa a su casa, que donde él había nacido con sus abuelos, y durante los 18 meses siguientes, pues produjo lo mejor de su obra en matemáticas y en física. Un poco más tarde, en 1671, ya fabricó un telescopio, del que hemos hablado en el capítulo anterior. Fabricó un telescopio de reflexión y lo presentó a la Royal Society. En su primer artículo científico, pues exploraba la naturaleza de la luz. Y Robert Hooke, del que también hemos hablado en el capítulo anterior, pues discrepó de algunas de las conclusiones de Newton. Y este desafortunadamente lo tomó como una afrenta personal y juró no publicar nada más sobre óptica hasta que Hooke estuviera muerto. ¿Veis? ¿Recordáis que también hubo otro científico holandés que nos hizo la puñeta y tuvo su secreto guardado ahí hasta que alguien lo descubrió 200 años más tarde? Pues Newton hizo algo parecido. Dijo, pues mira, ahora que se fastidie el mundo, y lo que voy a hacer es no publicar absolutamente nada hasta que este hombre, hasta que Hooke, se haya muerto. Mantuvo también disputas con otros, como Leibniz, sobre la autoría del cálculo, o con John Flamsteed, sobre su catálogo de estrellas, por ejemplo. Es decir, que bueno, por lo que se ve, el carácter de Newton le llevaba a tener este tipo de comportamientos, lo que no era nada favorable, evidentemente. Pero sobre todo para el desarrollo de la humanidad, ya no para él, porque todo hallazgo, todo descubrimiento que se paralice hace que el desarrollo humano también se ralentice. A partir de 1670 dedica casi todo su tiempo a estudiar alquimia y las fuerzas ocultas de la naturaleza y escribe muchos tratados religiosos. Abraza el arrianismo en el 1772 y dedicó grandes esfuerzos a intentar demostrar que Jesucristo, aunque algo más que humano, no era Dios. En aquellos tiempos supongo que todo este tipo de tesis no serían fáciles de defender, pues por los enfrentamientos con la iglesia, lógicamente. Más tarde sufre una crisis nerviosa y su madre muere poco después y él se recluye. un amigo suyo, Edmond Halley, ¿recordáis el cometa Halley? Pues le persuade y le convence para que publique un artículo sobre las órbitas de los cometas. Lo que en términos entendibles se llamó o se llama habitualmente Principia, que es el Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Y esto pues contiene las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Estas ideas, las ideas desarrolladas en este artículo, en Principia, iban a transformar las ideas sobre el mundo. En 1696, pues se traslada a Londres para ocupar el cargo de inspector de la Casa de la Moneda, en la que fue nombrado director unos años más tarde. Y fue también elegido por aquella época presidente de la Royal Society, la que dirigió con mano de hierro, mano dura, durante 24 años. Y el único retrato conocido de Robert Hooke desapareció misteriosamente durante ese periodo. Ya sabéis que le tenía cierta inquina, ¿no? Desgraciadamente, pena que los humanos no seamos capaces de unirnos ni para ir a por dinero, ¿verdad? En 1726, pues un tal William Stukeley pues estaba almorzando con Newton. Y poco más tarde, pues cuenta cómo cómo Newton, había desarrollado la idea de la gravitación y que le había venido sugerida por la caída de una manzana. Esto casi a todos se nos alcanza, ¿verdad? No, no, nos hace recordarlo. Casi todos lo recordamos. Mientras estaba sentado en su jardín, parece ser debajo de un manzano, pues le cae una manzana en la cabeza. Y esto le hace pensar que ha descubierto, pues, la ley de la gravitación. Bueno, basándose en esta idea de la manzana, cuando Newton ve que la manzana y se pregunta, ¿y por qué la manzana siempre cae perpendicular al suelo? ¿Y por qué no lo hace hacia un lado o hacia otro o hacia arriba? Llega a la conclusión que sin duda la razón es que la Tierra la atrae, es decir, que debe de existir un poder de atracción en la materia y la suma del poder de atracción en la materia de la Tierra debe de estar en su centro. Se preguntó acerca de la extensión de la atracción de la gravedad. Evidentemente llegaba desde el centro de la Tierra hasta la copa del manzano. Pero, y él piensa, ¿podría llegar hasta la Luna? Pues si así fuera, seguramente afectaría su órbita, ¿no? Entonces él, como buen físico, como buen matemático, hace una serie de cálculos y llega a la conclusión de que es así, de que estos cálculos responden bastante aproximadamente a esta teoría. ¿Fue Newton el descubridor de la gravedad? ¿Qué va? La gravedad no la descubren más que las fuerzas naturales. Sin embargo, sí fue el primero en observar que las cosas no solo caen, sino que se atraen entre sí. Y que además esta fuerza afecta a todo en el universo, desde estrellas y planetas a personas. Y hasta manzanas, como la que le cayó en la cabeza, ¿verdad? Es una fuerza de atracción entre masas. Nos mantiene sobre la Tierra, si no estaríamos volando. Y sostiene la Tierra, y sostiene el sistema solar, y sostiene las galaxias. Y también, ¿qué ocurre? Pues que cuando nos ponemos encima de una báscula, ¿qué pasa con esa báscula? Pues que la fuerza de atracción en base a nuestra masa nos dice cuál es nuestro peso, ¿no? Eso es, determina el peso de las cosas. Y también en base a esa masa, esa fuerza de atracción, la fuerza de gravedad es mayor y por lo tanto la velocidad de caída influye tremendamente o decisivamente sobre el peso que cada uno, que la materia tiene, ¿no? Claro que esto no es que con el golpe que le da la manzana a la cabeza dijera, anda, pues he descubierto que no. Esto seguramente que era fruto de muchas deliberaciones, de muchas reflexiones y de muchos cálculos que él habría hecho y que, bueno, pues al final un detalle muy simple como es la caída de una manzana en la cabeza le hace decir, mira, esto es lo que realmente pasa. Las fuerzas, las masas caen pues por el efecto de la fuerza de la gravedad, ¿no? Es conocedor de las teorías de René Descartes y de Galileo. Y sabía que las leyes del movimiento planetario del astrónomo Kepler y todo ello no se aplicó seriamente al problema hasta los años 80. Es decir, que era lógicamente analista y seguidor de los desarrollos, de los inventos, de las teorías de otros descubridores, ¿no? Él, como él dice, el peso de una persona es la fuerza de atracción entre la masa de esa persona y la masa de la Tierra. La masa de un objeto es igual a la cantidad de materia que contiene. ¿Un saco de 1 kilo de harina? Pues contiene 1 kilo de harina. Y esa cantidad no cambia, ya esté el saco en la Luna, o flotando en el espacio o sobre la Tierra. Sin embargo, el peso de ese saco es la fuerza con la que resulta empujado hacia abajo por la gravedad. Y bueno, pues en base a sus conclusiones, sabe que la fuerza de la gravedad es 9,8 newtons en la Tierra y que cerca de 1,6 nada más en la Luna. Es decir, una fuerza de gravedad mucho menor. Es decir, que 1 newton, que es lo que él desarrolla, es la fuerza necesaria para acelerar una masa de 1 kilo a 1 metro por segundo cada segundo. Ya también Robert Hooke, y quizá por eso le tendría también tanta inquina, como hemos dicho, ya había averiguado que la fuerza pues decrece con la distancia. Y Newton probó que esto estaba de acuerdo con la ley la ley inversa, ¿no? Del cuadrado. Que la intensidad de la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde el origen de dicha fuerza. Un poco lioso esto, ¿verdad? Bueno. También en base a todo esto, pues se observa que las mareas son causadas principalmente por la fuerza gravitatoria de la Luna. Al pasar sobre cualquier punto, la Luna atrae a la Tierra, pero atrae con más fuerza al océano, por estar ligeramente más cercano, y esto produce una elevación, que es la marea alta. Y cuando el Sol está alineado con la Tierra y la Luna, la atracción solar se añade a la lunar, y por ello las mareas son mucho mayores. Son las mareas, lo que se llaman mareas vivas. Y cuando la línea Tierra-Luna está en ángulo recto con la línea Tierra-Sol, ambas fuerzas se anulan en cierto grado y dan lugar a las más pequeñas mareas que se llaman mareas muertas. Bien, pues yo creo que con respecto a la fuerza de gravedad, con respecto a este hombre que debería ser un ídolo para muchos de nosotros, pues como es Isaac Newton. Creo que queda un poquito más claro el tema de la fuerza de gravedad, o por lo menos eso es lo que yo he intentado en este capítulo. Por lo tanto, bueno, pues lo dejamos aquí, pasamos a otro nuevo, ¿vale? Otro nuevo capítulo. Jacinto González, con un fuerte abrazo, despide este programa. No sin antes recordaros que tenéis una dirección de correo electrónico, todo en minúsculas, los inventos tienen su ciencia, @gmail.com. que nos encontráis en el 107.7 de la FM y en las redes sociales en Radio Colores, de la Universidad Popular de Palencia. Sigo confiando con encontraros ahí al otro lado de los micrófonos, siguiendo estos programas. Sé que os queda o nos queda muy lejos todo esto, pero que en definitiva, todos estos inventos me refiero, pero que sin embargo no podemos obviarlos. Yo creo que para llegar a inventos modernos de los que hablaremos próximamente, no debemos de dejar de lado estos programas tan sumamente interesantes y que nos llevan a conclusiones que estamos viviendo en la actualidad. Radio Coloristas, hasta siempre. Un fuerte abrazo.